¿Qué tal, Pastor Geek? Aquí, Pastor Líder de Horizonte Querétaro, Cristo es Mejor, dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
El día de hoy vamos a estar pasando por todos los evangelios y vamos a tener algunas lecturas un poco largas, pero que son importantes para poder ver el contexto del personaje del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Este personaje es Poncio Pilato. El título del sermón es La decisión que marca la historia. Quisiera empezar por preguntar o hacer una pregunta. ¿Alguna vez has tomado una decisión solo para evitar problemas? ¿Alguien de aquí ha hecho eso? Claro que sí, creo que cada uno de nosotros ha podido llegar hasta ese punto. Y aunque sabías que no era lo correcto, aún así tomaste la decisión o dejaste que otros tomaran la decisión por ti. Ahora te pido que imagines estar frente a la verdad misma, reconocerlo y aún así negarla por miedo a lo que otros piensen. Eso fue exactamente lo que le pasó a Poncio Pilato cuando tuvo a Jesús ante sus ojos. Poncio Pilato sabía que Jesús era inocente, sabía que debía de soltarlo, pero la presión de la multitud lo llevó a traicionar su propia conciencia. Hoy veremos cómo el miedo al hombre nos puede llevar a tomar decisiones erróneas y rechazar la verdad de Dios. Adri, una chica que sirve en Flechas, me preguntaba, pastor, ¿qué personaje vamos a ver el fin de semana? Y yo le decía, Poncio Pilato. Me decía, pero Poncio Pilato no fue un hombre bueno. Y le dije, por supuesto que no, el hecho de que no sea bueno no quiere decir que no tengamos que verlo, porque cada personaje que estamos viendo en esta serie nos muestra algo que nosotros podemos trabajar, o donde nosotros estamos fallando, o donde nosotros podríamos crecer, y esta ocasión va a ser exactamente igual. Así que te pido que mantengas tu corazón abierto y vamos a pedirle a continuación a nuestro Señor eso para saber si realmente nosotros estamos también ahí en esta posición. Así que vamos a orar a nuestro Señor. Dios, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer el día de hoy. Rogamos que tú, Señor, estés con nosotros y que lo que vayamos a ver a continuación, Señor, quede en nuestros corazones. Que realmente, Señor, pueda ser confrontado, pueda ser animado, Señor, y que si el día de hoy cada uno de nosotros ha tenido temor, Señor, y por ese temor te hemos negado, te hemos despreciado, Señor, o te hemos hecho un lado, o hemos negado la verdad, el día de hoy danos ese valor, Señor, para poder salir de ahí y no cometer este error de Poncio Pilato. Señor, gracias por lo que tú vas a hacer. En tu nombre oramos. Amén y amén. Vamos ahí a Mateo 27, por favor. Y quiero leerlo para ti del versículo 11 en adelante hasta el versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Jesús fue llevado delante del gobernador y este lo interrogó y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús, al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar a un preso del pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual se reunieron. Y Pilato les dijo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó un aviso diciendo, ¡Ey, no tengas nada que ver con este justo! Porque hoy he sufrido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que le dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y ellos respondieron, ¡a Barrabás! Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? ¡Se ha crucificado! Dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, ¡sea crucificado! viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Quiero contarte qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a estar viendo un mapita que vamos a ir siguiendo. Y lo primero que vamos a ver es quién era Poncio Pilato. ¿Por qué es importante y por qué hemos elegido a Poncio Pilato? Vamos a ver en segundo lugar que reconocer la verdad no es lo mismo que creer en ella. El hecho de que tú puedas reconocer algo o admirar algo no quiere decir que realmente tú puedas accionar en base a eso. El ejemplo justamente son paracaídas. De nada sirve que tú tengas un paracaídas si no tienes fe para accionarlo y para que ese paracaídas se pueda abrir. En tercer lugar, vamos a ver cómo es que Pilato estuvo bajo tanta presión, y esta presión era de las voces que él tenía. ¿Cómo es que él se dejó guiar por la multitud? Y vamos a ver que el hecho de que sean multitud y el que una verdad pueda ser aceptada por muchos no quiere decir que realmente sea la verdad. Y por último, vamos a ver una decisión que debemos de tomar tú y yo, la decisión que puede marcar nuestra historia. Así que quiero empezar con Pilato. Y vamos a ver súper rápido quién fue Pilato. Bien, Pilato fue el quinto procurador de Judea. Él había gobernado ya, se dice que del año 26 al 36 después de Cristo, y en ese momento quien estaba como emperador era Tiberio, y la principal responsabilidad de él prácticamente era mantener el orden ahí en Judea. Y aparte de mantener el orden, él tenía que encargarse también de recoger los impuestos que ellos cobraban a los judíos para Roma. Él tenía que cuidar de todos ellos, él tenía que cobrar los impuestos, él tenía que asegurarse que no hubiera ningún levantamiento en contra de Roma, ni tampoco del emperador. Ahora, hay fuentes extrabíblicas de Pilato. ¿Qué sabemos de Pilato? Bien, Flavio Josefo dice que él era un gobernador cruel y despiadado, que frecuentemente entraba en conflictos con los judíos. ¿Por qué dicen esto? Porque dicen que justamente Pilato empezó a poner las insignias y los rostros del emperador con los judíos. Ahora, esto era algo aberrante para los judíos porque esto minaba uno de los mandamientos: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Entonces entraron en un conflicto muy grande, de manera que varios judíos se reunieron y fueron con Pilato y le dijeron: no puedes hacer eso. Eso nosotros no podemos permitirlo. ¿Sabes qué le respondió Pilato? Se me van o los mato. Así de sencillo. Así era este hombre, era un hombre cruel. Filón, un filósofo judío de Alejandría, también describe a Pilato como un hombre de carácter inflexible, obstinado y cruel. Dice que era conocido principalmente por tres cosas. Número uno, su violencia era gratuita. Como, ¿quieres tener algo conmigo? Venga, vamos a darle. Violencia gratuita, él daba y hacía lo que él quería. También dice que él se caracterizaba porque hacía ejecuciones sin juicio. Los romanos eran muy ordenados respecto a esto. De hecho, ellos empezaban muy temprano a hacer los juicios. Bien, a él le valía. No le importaba hacer un juicio bien establecido, como lo marcaban las leyes de Roma. Él decía: se hace esto y se acabó. Y también mencionan que él despreciaba todo lo que tenía que ver con los judíos. Y me lo imagino nítidamente cómo es que tal vez él ni siquiera quería ser gobernador ahí de Judea y tenía que estar soportando todas las tradiciones, todo lo que los judíos hicieran. Pastor, pero eso es extrabíblico. No, la palabra de Dios también registra algo en Lucas, capítulo 13, versículo 1, y mira lo que registra la palabra del Señor. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había hecho ¿qué? A varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Es como si el gobernador que tenemos el día de hoy diera la instrucción de venir y acabar con todos nosotros mientras estamos aquí adorando a nuestro Señor. Este hombre era un hombre cruel. Ahora, ¿cuál fue el fin de Pilato? ¿Cómo es que terminó Pilato bien? Algunos dicen que terminó desterrado justamente por Tiberio. Y dicen que al ser desterrado, él tomó la decisión de suicidarse. Realmente no hay evidencia de esto. Pero Flavio Josefo sí registra algo bien interesante. Y dicen que realmente lo que le hizo caer y que realmente lo que le hizo perder la gracia que tenía delante del emperador fue que asesinó a una muchedumbre y masacró a unos samaritanos. Estos samaritanos habían ido, según encontrar algunos artilugios que estaban por ahí, muchos dicen que estaban buscando temas ahí de Moisés y demás, y entonces Pilato pensó y dijo, se están levantando las gentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matarlos, y masacró a todas estas personas, a todos estos samaritanos. Realmente no sabemos bien cómo terminó, pero lo que sí tenemos de él es lo que la palabra del Señor nos ha dejado el día de hoy. Y podemos ver que es un hombre que toma decisiones por temor, por conveniencia o por evitar problemas. Cada uno de los evangelios, como el día de hoy lo vamos a ver, han plasmado la misma historia, dando detalles que van haciendo más rico este relato de Jesús y Pilato. Y ahora vamos a ir a Marcos, por favor. Ve preparando Marcos capítulo 15. Y antes de leer, solamente quiero decirte algo. Reconocer no es igual a creer, y es nuestro segundo punto. Reconocer no es igual a creer. A Pilato le pasó. Él reconoció a Jesús como justo. Él dijo, realmente tú no has hecho nada. Realmente tú no tienes nada de que el cual yo te pueda acusar. Pero no fue suficiente como para creer y mantenerse firme y tomar la decisión de no llevarlo a la cruz. Y Marcos 15 nos va a relatar esto. A partir del versículo 3, por favor. Dice así, y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús, ¿qué hizo? No respondió nada más. De modo que Pilato, ¿qué estaba? Asombrado. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás, este tipo sí había sido encarcelado porque se había levantado en rebeldía y había cometido, ¿qué? Homicidio. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les pregunta, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía, y me encanta esto, porque desde aquí tú y yo podemos ver el corazón de Pilato. Pilato sabía que los principales sacerdotes habían entregado a Jesús únicamente, ¿por qué? Por envidia, Jesús no había hecho absolutamente nada. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que pidieran para que le pidiera que en vez de Jesús le soltaran a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos respondieron a gritos, crucifícalo. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. Entonces Pilato, ¿queriendo qué? Complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Esencialmente, estaban acusando a Jesús de tres cosas. Pastor, ¿por qué lo llevaron ante Pilato? Sí, realmente no había nada válido por qué lo pudieran acusar, pero lo llevaron delante de Pilato porque lo acusaban de tres cosas. Número uno, decían según Lucas 23:2 que él pervertía la nación. Esto era prácticamente levantarse en contra de Roma, poner a todos los judíos en contra del emperador y de sus gobernantes, pero realmente no. Si tú vas a Mateo 5, tú y yo vamos a ver cómo es que Jesús habla respecto a la conducta de sus discípulos con Roma. Jesús dijo, si alguien te hiere la mejilla, ¿qué le vas a poner? La otra. Ahora, en ese momento, si un romano te pedía llevar su carga, o sea, un romano podía pedirle a un judío que pudiera llevar su carga hasta una milla. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? ¿Tú se la vas a llevar una? Se la vas a llevar hasta dos. Realmente no podían acusar a Jesús de eso porque sus mismas enseñanzas eran a favor y del servicio de Roma. También lo acusaron de que prohibía pagar los impuestos a Roma. Ahora, eso era algo tremendo porque te estabas metiendo pues con su dinero de ellos. Pero tú y yo podemos ver cómo es que Jesús le habla a sus discípulos y les dice, den al César y a Dios lo que es de Dios. Una tercera cosa por la que acusaron a Jesús fue que él se autoproclamaba rey, y esto sí era un insulto para el emperador de Roma, en este caso para Tiberio. Pero es bien interesante porque Jesús dijo que ciertamente él era un rey, pero su reino no era ¿de dónde? De este mundo. Así que es coherente que Pilato no encontrara nada con que acusar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pilato reconocía que no había nada de malo o malicia en Jesús. Todas las acusaciones eran falsas, tanto así que Pilato, al verse como, es que yo no lo puedo acusar de nada, bien, a Pilato se le ocurre y dice, ok, ¿quién está ahorita a cargo de por allá, de esos lugares de donde es Jesús? Ah, es Herodes Antipas, se lo voy a enviar a Herodes. Mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas 23, 6 al 17. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, estamos en Lucas 23, 6. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes para que también, estaba en ese momento en Jerusalén. Y ojo con esto porque vamos a encontrar esta debilidad de carácter en Pilato. Ahora, si yo no quiero tomar la decisión, ¿qué es lo más fácil? Que otro la tome. Por eso lo mando allá con Herodes. Versículo 8. Al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que le hiciera. ¿Sabes por qué estaba emocionado Herodes? Estaba emocionado porque Jesús, ¡wow!, va a venirme a visitar Jesús, aquel que están diciendo que resucitó a su mejor amigo hace unos cuantos días. Va a venir aquel Jesús que ha alimentado a tanta gente, que ha dado vista a los ciegos, que ha abierto los oídos de los sordos. ¡Wow! Jesús se va a presentar delante de mí. Y ojo con esto, porque realmente Herodes no quería conocer a Jesús. ¿Por quién era Jesús? Quería conocerle por lo que había oído y por lo que él esperaba ver de Jesús. Era esta parte como de morbo por lo que puede hacer Jesús. Y sabes, no estamos muy alejados tanto de Pilato y tanto de Herodes, porque muchas veces tú y yo nos encontramos igual. Tú y yo no queremos buscar de Jesús, tú y yo nada más buscamos lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Mucha gente viene tal vez a la iglesia buscando no realmente tener una intimidad con Jesús, que Jesús sea su salvador, sino muchas veces nada más venimos, es que Jesús puede hacer esto, he escuchado que hace esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando Jesús no dice nada? Versículo 9, lo interrogó extensamente, pero Jesús nada respondió. Ahora recordemos que Herodes había matado al primo de Jesús, a Juan el Bautista. Pero Jesús no respondió nada. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratar a Jesús con ¿qué? Desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Ok, tú eres el rey, aquí tienes un manto. Y después de Herodes, ¿qué hizo? Es bien interesante cómo muchas veces cuando Jesús no cumple nuestras expectativas, nosotros hacemos exactamente lo mismo, lo abandonamos y lo dejamos. Herodes quería ver tal vez un milagro de Jesús, pero Jesús no cumplió las expectativas de Herodes. Jesús no tenía que cumplir las expectativas de Herodes. ¿Qué fue lo más fácil para él? Me burlo, me aparto y lo hago a un lado. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Tal vez no hacemos literalmente lo que hace Herodes, pero con nuestras actitudes y hacemos berrinches. ¿Por qué? Porque Señor, yo esperaba que tú hicieras esto. Yo estaba esperando que tú hicieras lo otro. Y entonces nos emberrinchamos y decimos, Aquel mismo día, versículo 12, Herodes y Pilato se hicieron amiguis amiguis, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo, escucha esto, me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiéndolo interrogado, yo delante de ustedes no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él. Y escucha esto, ni tampoco Herodes, pues no lo ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Versículo 16, una vez más, por tanto lo voy a castigar y después lo soltaré. Ahora me encanta, y tú y yo podemos ver que Pilato reconoció que Jesús era inocente. pero me ayudas a leer lo que va a aparecer en pantalla. 1, 2, 3. Me ayudas a leer lo que va a aparecer también en pantalla ahora. 1, 2, 3. Cuando tú reconoces algo, tú lo admiras y dices, ah, wow, eso está padrísimo. Ah, sí, eso está súper interesante, pero sabes, el reconocer algo no te lleva realmente a accionar. Te doy un ejemplo de esto. Imagina que tú estás en un avión a gran altura y un instructor de paracaidismo te explica todo sobre tu paracaídas. Te muestra cómo funciona, te demuestra que es seguro y te asegura que si te lanzas con él, entonces te salvará la vida. Tú asientes y dices, bien, entendí la explicación y sabes, sé que ese paracaídas puede salvarme y está hasta muy bonito. Pero cuando llega el momento de saltar, te niegas a ponértelo. Sabes que es la única forma de salvarte. Pero no confía lo suficiente como para actuar en consecuencia. Familia, saber que el paracaídas salva no es lo mismo que ponértelo, saltar y accionarlo. Saber que tú tienes un paracaídas que te puede salvar la vida no es lo mismo que realmente ponértelo, saltar y accionar para que pueda abrir ese paracaídas. Así fue Pilato con Jesús. Supo que él era inocente, reconoció que no se encontraba culpa en él, pero nunca confió en él como la verdad. Y eso lo va a describir más adelante el Evangelio de Juan. De hecho, Pilato termina diciendo, ¿y entonces qué es la verdad? Hoy en día muchas personas saben que Jesús salva como ese paracaídas, pero nunca dan el paso de fe para confiar en Él, no solo para admirarle y para saber que sus enseñanzas son bonitas, sino para andar y creer en Él y confiar en Él como su Señor y Salvador. El problema es que muchos creemos que creemos, y lo peor es cuando realmente sabemos, pero no hacemos nada con lo que sabemos. Vienen a Jesús solo saber, para saber más de Él, pero no para confiar en Él o para hacer lo que Jesús dice. Y sabes, muchas veces nos vemos así. Y habemos muchos tipos de seguidores de Jesús. Algunos solo le buscan a Jesús para tener un mayor conocimiento y andamos así con nuestra cabezota y sabemos de teología. Y hemos estudiado esto, y hemos estudiado lo otro, y hemos estudiado en tal parte, y sabemos, incluso te voy a dar una muestra de esto. En paz me acostaré y, porque solo tú, bien, Jehová es mi pastor, todo lo puedo en, no sabemos tantos versículos, pero sabes, eso no nos lleva a accionar muchas veces, porque en cuanto viene la primera prueba, ya estamos chillando y estamos escondiéndonos. No que Jesús era nuestro pastor. El hecho de que tú sepas las enseñanzas de Jesús no quiere decir que realmente tú estés creyendo en ellas, estés caminando como el paracaídas, te estés aventando y lo abras cuando lo necesitas. Algunos solo buscan a Jesús por lo que Jesús puede dar o hacer, pero no buscamos andar en sus pasos. Sabemos de Jesús, pero no accionamos, familia. Y ese es uno de los principales problemas con muchos seguidores de Jesús o con muchos creyentes. ¿Sabes qué hacemos? Justamente esta imagen. Sabemos de Jesús, pero no accionamos. Para que se pueda abrir un paracaídas, tú tienes que accionar el seguro. Tienes que jalar esta parte para que pueda abrirse el paracaídas. Tú y yo muchas veces no accionamos. Sabemos tanto de Biblia, sabemos de Jesús, de doctrinas, de muchas cosas. Incluso a veces somos bien buenos para ir y corregir a los demás, para ir y poderles decir lo que están haciendo mal, ¿verdad? ¿Me permites hacer un ejercicio bien básico contigo ahorita? Porque muchos sabemos de Jesús, ¿cierto? Sabemos de Jesús. Ok, tú sabes que Jesús dijo que el segundo mandamiento, ¿cuál era? ¿Amarás a quién? Ok, tú sabes también que la palabra de Dios dice, en esto conocerán mis discípulos, en qué se aman unos a otros. Ok, eso lo sabemos, pero ¿realmente creemos en eso y accionamos en eso? La pregunta el día de hoy es, ¿cómo estás amando a la persona que tienes a un lado? Porque sabes que nosotros y nuestro deber es amar, pero ¿cómo lo estás amando? Con el amor verdadero de Jesús. ¿Cómo estás amando a tus hijos? ¿Cómo estás amando a tus tíos o a tus tías que no te caen bien? O a ese amigo que sí, bueno, ni es tu amigo porque es insoportable que está en el trabajo. Tú sabes y andas como con esta cabezota y sabes, ah, sí, del amor de Dios y te sabe todos los versículos y Dios es amor y la carta de Juan y demás. No me vayan a hacer un meme porque dice así, ya los conozco, ya los conozco. Y andamos así con nuestra cabezota. ¿Quieres otra cosa muy simple? Por eso digo que esto es muy simple. Tú sabes que Jesús no vino para ser servido, sino ¿para qué? ¿Y para dar su vida? Ok, ¿y cómo estás accionando con eso? Porque tú puedes reconocerlo, e incluso te sabes el versículo, Marcos, ¿verdad? Capítulo 10. La pregunta sería, ¿dónde estás sirviendo y cómo te estás dando a otros? Otra cosa que nosotros sabemos es de que Jesús, y justamente hoy estaba leyendo este salmo y es padrísimo porque nos habla de que Dios es digno de toda nuestra alabanza, de todo nuestro reconocimiento. ¿Tú sabes que Jesús es digno de adoración? ¿Amén? Bien, pocas veces tú y yo tenemos la oportunidad de adorar congregacionalmente. ¿Sí sabías eso? En casa lo puedes hacer, adorar a Dios, pero pocas veces tú y yo tenemos la experiencia de poder adorar comunitariamente. Si tú sabes que Jesús es digno de adorar y que es importante hacerlo con la familia en Cristo que Dios te ha dado, entonces ¿por qué llegamos después de la tercera canción? Pastor, ¿pero qué no pusieron alabanza al principio para darnos tiempo a los que se nos hace tarde? Ahora, estoy hablando de cosas bien pequeñas, familia. Son cosas bien sencillas. Jesús, y tú sabes que vayan y hagan discípulos. Es lo que el Señor nos ha encargado. ¿Cuándo fue la última vez que discipulaste a alguien? Ojo, que discipulaste a alguien, no que trajiste a la iglesia. Sabemos de Jesús, pero no accionamos. Sabemos las enseñanzas de Jesús, pero realmente no accionamos para eso. Y eso justamente nos pasa tanto como a Pilato. Preferimos ignorar a Jesús. Tú y yo podemos juzgar a Pilato y poder decir, ah, no, sí, ese Jesús tenía la verdad en su cara, ¿cómo no se dio cuenta? Familia, tú y yo tenemos la verdad enfrente de nosotros, ¿cómo rayos es que no nos damos cuenta? ¿Me ayudas a leer, por favor, lo que dice aquí? 1, 2, 3. Saber que el paracaídas salva no es lo mismo que ponértelo, saltar y accionar. Saber que Jesús salva no es lo mismo que creer, confiar. ¿Amén? Vamos al tercer punto, bajo presión. Bajo presión. ¿Qué hacemos cuando estamos bajo presión? Quiero preguntarte, ¿alguno de ustedes ubica a este hombre que va a aparecer en pantalla? ¿Quién es? Ah, sí, vieron la película, ¿verdad? Él es Edward John Smith. Él fue el capitán del Titanic. Dicen que él fue escogido para comandar este navío, este Titanic, o este gran barco, porque había hecho muy bien las cosas anteriormente. Había sido estricto, había llevado bien a toda su tripulación y había llevado cada barco a sus destinos. Por eso lo escogieron a él. ¿Por qué si era tan bueno, su barco termina de esta manera? Porque si él era tan buen marinero, tan buen capitán y sabía y demás, ¿por qué terminó de esta manera? No nada más él, sino su barco y muchas personas. Y por favor, si ya te fuiste pensando en Jack y Rose y sálvame, ya te fuiste. Vuelve acá. La historia nos dice que uno de los accionistas lo presionó para que fuera más rápido de lo que tenía que ir. Ahora, tienes que recordar que este barco en su tiempo era el barco más grande y más lujoso que existía hasta ese momento. Entonces, le exigen para que él pueda ir más rápido de lo que tenía que ir porque esperaban un periodicazo al llegar a Nueva York. Y si tenía que llegar a cierta hora, que llegara mucho antes. ¿Para qué? Para que todos hablaran y dijeran, ¡wow! Este barco es impresionante. Y se dice que muchas de las personas influyentes también le decían, hazlo, Imagina tu nombre, va a estar acá, grandote, y van a decir, ese hombre, wow, Edward John Smith llegó mucho antes de lo planeado. Así que él se dio ante la presión, tomó la decisión de ir más rápido de lo conveniente y sabemos cómo termina la historia. Pilato experimentó esta misma presión y lo llevó a tomar decisiones por temor y miedo. Y es la misma presión que tú y yo muchas veces experimentamos en este mundo. Presión de la gente que está a nuestro alrededor, presión que tenemos en el trabajo, que tenemos con nuestra familia, que tienes de tu mismo cónyuge, que tienes de tus hijos, que tienes de tus padres. Veámoslo en Pilato. Cuando regresan a Jesús, Pilato dice, mira, yo no tengo de qué acusarlo, así que nada más los voy a azotar. Lo que realmente era injusto, porque él solamente quería quedar bien con los líderes. ¿Ustedes quieren que los castigue? ¡Ah, los voy a castigar y se acabó! Vamos a Juan 19, por favor. Juan 19 nos da detalles increíbles. Y vamos a leer desde el versículo 1. Veme siguiendo ahí con tu Biblia, por favor. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían, ¡salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que, ¿qué? No encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaban, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ustedes pues toman y lo crucifican, porque una vez más yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos, una vez más, ve la presión que ellos hacían. Los judíos respondieron, nosotros sí tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Juan es el único que nos muestra realmente el por qué ellos estaban tan enojados. Realmente Jesús no hacía que se levantaran contra Roma, no decía que no pagaran impuestos o que él se declarara un rey terrenal. No, realmente ellos estaban celosos de Jesús porque él decía ser el Hijo de Dios. Versículo 8, entonces Pilato cuando oyó estas palabras, ¿qué pasó con él? ¿Sabes cuál era el problema con Pilato? Que temía más a los hombres que al mismo Jesús, que al mismo Dios. Entró de nuevo al pretorio y dijo, Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no daba respuesta. Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo la autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y entonces Jesús responde, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, entonces Pilato procuraba soltar a Jesús. Pero una vez más la presión externa, los judíos gritaban y lo amenazaron prácticamente. Si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Esencialmente lo que los judíos le estaban diciendo es, te estoy amenazando. Si tú no haces algo con él, nosotros vamos a ir delante del emperador y le vamos a decir que tú estás dejando que un rey se proclame. Versículo 13, y terminamos con esto. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal. Aquí es donde realmente Pilato se dobla. Aquí es donde la justicia que él pudo aplicar se dobló, se doblegó. Aquí es donde su conciencia se apagó. Aquí es donde dejó que la presión de las cosas que estaban afuera permitiera influir en él. Y en un lugar llamado El Empedrado y en hebreo Gabata, y era el día de la preparación para la Pascua, eran como las 6 de la mañana. ¿Recuerdas que ellos empezaban bien temprano a dar estos juicios? Y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey. Y una vez más, la gente de alrededor decía, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. Y una vez más Pilato dice, ¿he de crucificar a su rey? Les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. Así que Pilato cedió, lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Vamos a terminar con esto. 4 cosas que tú y yo podemos aprender cuando nos enfrentamos al temor al hombre. Ya vimos que el que creas en Jesús perdón, que reconozcas a Jesús no quiere decir exactamente que tú estés caminando como Jesús quiere que camine, que estés accionando como Él pide. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el temor. ¿Qué podemos aprender de esto que acabamos de leer? Número uno, ¿me ayudas a leerlo? Uno, dos, tres. La mayoría se puede equivocar. ¿Sabes que vivimos en un mundo que cuando la mayoría acepta algo como bueno, entonces pareciera que todos deberíamos de estar obligados a decir que eso es bueno? ¿No está pasando con este tema de género y que nos quiere meter? ¿Sabes? Yo recuerdo que antes era como el respeto nada más. Si tú crees eso, está bien. No pasa absolutamente nada. Yo oro por ti de más. Pero ¿sabes ahora qué es lo que quieren hacer? Claro que sí, meternoslo a fuerza. Y decir, nosotros somos así, tú tienes que creer y tienes que actuar como si realmente fuéramos esto. No. El hecho de que la mayoría pueda decir que algo está bien, no quiere decir que esté bien. Y tú y yo estamos expuestos a esto constantemente. Algunos le llaman el efecto de arrastre. Y ocurre cuando personas van adoptando una creencia y comportamiento porque simplemente las demás personas lo hacen. Y ni siquiera se detienen a evaluar si realmente es cierto o correcto. Entonces, ¿qué decimos? Si la mayoría dice, ah, está bien, vamos a hacerlo, no pasa nada. Ah, la mayoría se está robando un poquito de dinero en la empresa, todos lo están haciendo bien, ah, no pasa nada, vamos a hacerlo. Ah, la mayoría está tratando así a su esposa, ah, no pasa nada, vamos a hacerlo. Ah, es que la mayoría de mis amigos se van al table, ah, vamos a hacerlo, no pasa nada, es normal, normalizamos todo. Otros hablan de conformismo social. Y dice que es cuando las personas se alinean a creencias y acciones. ¿Y sabes por qué lo hacen? Para evitar un rechazo o desaprobación. Y esto le está pasando demasiado a nuestros jóvenes. Se están levantando modas. Se están levantando cosas. Mira, desde que yo estaba joven. Gracias, esos lobos. Desde que yo estaba joven decían eso. ¿Sabes qué me decían? ¿En serio eres virgen? Oye, ¿pero no quieres probar? Oye, ¿pero cómo vas a saber si con la persona que te vas a casar es la correcta si no pruebas? Y sabes, todos mis amigos alrededor ya habían entregado sus cuerpos. Y sabes, muchos de ellos se dieron porque, ah, tú eres el virgen. A eso se están enfrentando. Hombres también que por temor a no encajar con sus amigos, tratan mal a sus esposas. Y tu esposa te habla y te dice, amor, ¿cómo estás? Y desde acá te dicen, uy, ya sacó el mandil, ya sacó el mandil. No, espérense, ahorita le digo que se vaya, ¿no? Muchas veces nosotros queremos encajar con este mundo. Y sabes, el hecho de que el mundo esté haciendo las cosas y todos ellos estén haciendo algo, no quiere decir que tú y yo tengamos que aceptarlo como verdad o que tengamos que caminar como ellos. Pilatos vivió esto, a pesar de que Pilatos sabía que Jesús era inocente, él escuchó las multitudes. Y esto nos muestra cómo la mayoría no siempre tiene la razón y cómo el temor al rechazo puede llevarnos a tomar decisiones incorrectas. La mayoría, familia, se puede equivocar. La gente gritaba, crucifícale, crucifícale. ¿Pero eso quería decir que tenían razón? No. ¿Sabes qué aprendemos también? ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Una, dos, tres. Cuando el temor le gana lo correcto, entonces la verdad, la justicia y la conciencia, el temor es tan fuerte con cada uno de nosotros que cuando nosotros tememos más al hombre, entonces ante la verdad, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a callar. ¿No le pasó a Pilato? Por el temor de te vamos a ir a acusar con el emperador, por el temor de que fuera un tumulto muy grande, entonces él cayó la verdad. El temor llevó a Pilato a la injusticia. Pilato se quebró, se dobló, en vez de mantenerse firme decidió ceder. El temor hizo que la conciencia de Pilato se apagara. De hecho, él creía que hacía lo correcto, bueno, no creía que hacía lo correcto. ¿Sabes cómo la apagó? Haciendo algo tan simple y tan absurdo. Él toma una vasija y ¿qué es lo que hace? Ah, me lavo las manos. Ah, ¿tú crees que eso te justifica? No. Incluso su conciencia se apagó tanto que no le hizo caso a su otra conciencia. A ver, levanten la mano los hombres casados, por favor. Tú tienes una conciencia, no nada más la que tienes dentro, sino también alguien que está ahí a un lado, ¿verdad? Su misma esposa le advirtió. ¿Sí recuerdas lo que leímos en Mateo? Mateo 27, 19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: Pilato, esposito, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños. ¿Por quién? Por causa de él. Hasta su esposa se lo advirtió. Y él decidió apagar su conciencia. ¿Me ayudas a leer lo que va a aparecer aquí en pantalla? 1, 2, 3. Muchas veces nuestro temor a ser rechazados, a perder nuestras posiciones, sea cual sea, nos lleva a hacer lo incorrecto. Aprobamos la injusticia y apagamos nuestra conciencia. Pilato decidió cuidar más su puesto y su reputación, y esto le llevó a tomar una decisión errónea. Y hasta ahora, él es conocido como aquel que crucificó a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sabes qué más podemos aprender? Que la salida fácil no te exime de la responsabilidad. La salida fácil no te exime de la responsabilidad. Pilato buscó una salida fácil. ¿Cuál fue su primera salida fácil? Se lo envió a Herodes. Mejor que Herodes haga con él lo que quiera. Incluso, y aquí es donde nosotros muchas veces queremos jugar con Dios. Nosotros hace mucho tiempo aprendí este término de ilusión de alternativa cuando estudié un poco de neurolingüística. Y es interesante porque creemos y le damos a la persona como estas opciones. Realmente yo quiero que sea rojo o azul el auditorio, no quiero eso, pero es un ejemplo. ¿Y qué es lo que le dices a la otra persona, a la iglesia? Miren, estamos pensando si pintamos el auditorio en rojo y azul. ¿Cuál prefieren ustedes? Y muchos van a decir, no, el rojo, no el azul. Pero realmente yo te estoy dando a escoger de lo que yo quiero. Yo no te estoy permitiendo que tú elijas. Y muchas veces somos así con Dios. Y sabes, pasó exactamente con Pilato. Él tenía una ilusión de alternativa. Él dijo, pues le libero a Jesús o le libero al Barrabás. Oye, pero tú sabes bien lo que tienes que hacer. Ahora, ¿Barrabás qué era? Era un homicida. Jesús era el justo. ¿Por qué jugamos a veces como este hombre que está aquí, pensamos que tenemos alternativas? Y sabes, muchas veces nos parecemos a esta pequeña caricatura que va a aparecer aquí.
Dios, por favor, si ella es la correcta, házmelo saber, dame una señal, lo que sea.
No es la correcta, hijo mío, ella no.
Nah, a ver, repítelo, chance.
No es la correcta, ella, no.
Correcta, dijiste no, correcta, no. O sea, si es ella.
No, ella no es, con ella no.
¿Tú qué vas a saber?
Soy Dios, no.
No, me estás metiendo ideas, además yo escojo. No.
Dios ya dijo que lo que tienes que hacer... Y nosotros damos opciones, y nosotros damos alternativas. Dios dijo, no, por ahí no es, con ese hombre no es. Ay, Señor, pero si yo lo llevo a la iglesia, si yo lo llevo a que lo discipulen. Dios ya te dijo que ese trabajo no es, que ese socio no es, pero tú empiezas a dar alternativas y alternativas y alternativas. Lo peor es que sabes qué es lo que tienes que hacer, pero no lo quieres hacer. Y por último, el miedo te va a mantener cautivo. Pilato era cautivo de los hombres. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? El temor te va a mantener cautivo al hombre. Lucas 12, del versículo 2 en adelante. Si me acompañas allá, por favor, regresamos a Lucas 12. Y con esto vamos a terminar las lecturas. Del versículo 12 en adelante dice, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que, yo les digo, amigos míos, ¿me ayudas a leer esa parte? No teman a los que matan el cuerpo, y después de esto, no tiene nada más que pueda hacer. El problema de Pilato es que temía más al hombre que a Dios. Decidió rechazar la verdad. Ahora, lo que nos está diciendo aquí es esto. ¿Me ayudas a seguir leyendo por favor versículo 5, pero yo les mostraré a quién deben de temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, ¿a quién? A él teman. Familia, tú y yo estamos teniendo temor y miedo más a lo que la gente ha de decir que realmente con el que tú y yo deberíamos de temer, tener ese temor respetuoso, que es Dios. Spurgeon dijo esto. El atrevimiento en Pilato, aquí ante sus ojos y negarlo, hay una extraña mezcla de cobardía y valor en muchos hombres. Temen al hombre, pero no temen a Dios eterno, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Familia, esto no es una amenaza, pero si alguien tú deberías de temer es a Dios, no a tus amigotes, no a las comadres, no al no ser aceptado en grupo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tú ya ni siquiera estás en ese grupo de WhatsApp porque ya tienen otro sin ti. Me han platicado. Muchas veces tú y yo le tememos más al hombre y lo que van a decir. Y sabes, vendemos la verdad y sacrificamos la verdad en el altar de caerle bien a personas. ¿Sí sabes por qué a mí a veces ya no me invitan a algunas mesas? Justamente por eso. Alguna vez estuve en una mesa y eran amigos. Y estuve en una mesa y estaban hablando y diciendo y de la iglesia y que no sé qué. Y no porque sea el pastor, sino porque dije, basta, esto se acabó ya. O sea, es como, ¿por qué estamos haciendo esto? Y me fui y me retiré de ahí. ¿Sabes cuándo me volvieron a invitar? No, invítenme, no sean así. Nada, no es cierto, así no, ellos no. Familia, quiero darte tres preguntas y le voy a pedir a la banda que se vaya preparando, por favor. Quiero darte tres preguntas para que puedas reflexionar en esto que hemos hablado el día de hoy. Número uno, ¿ubicas que te has permitido ceder ante el miedo, la opinión de otros en lugar de ser y hacer lo correcto? Número dos, ¿qué decisiones debes de tomar hoy aunque te cueste algo, lo que tú quieras? Tal vez te va a costar familia, tal vez te va a costar amigos, no sé qué te pueda costar. Tal vez te va a costar incluso tratos con personas que te dijeron, ¿sabes qué? Si tú quieres realmente este trato, pues tú me vas a tener que depositar por acá y demás. Y sí, tal vez te vas a perder una buena lana. ¿Qué decisiones debes de tomar hoy aunque te cueste algo? Y número tres, ¿a quién escucharás más? ¿Pensamientos, personas o a Dios? Vamos a terminar con esta última parte. Ya vimos quién es Pilato, ya vimos que creer, que reconocer no es lo mismo que creer o accionar. Ya vimos qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos bajo presión y ahora es la oportunidad que el Señor nos ha dado, la decisión que puede marcar nuestra historia. Voy a leer una vez más Mateo 27, 24 en adelante. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se formaba un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús lo entregó para que fuese crucificado. Lavarse las manos no lo hizo inocente. Tomar salidas fáciles y el que tú digas el día de hoy, no, es que yo ni sabía, yo me voy a hacer de la vista gorda, lavarte las manos no nos pone y no nos hace inocentes. Tú y yo somos más parecidos a Pilatos de lo que pensamos. Cuando permitimos que nuestros temores, miedos, pretextos, excusas nos cautiven y apaguen nuestra conciencia. ¿Qué hizo Pilato ante la verdad? Lo rechazó. La pregunta es, ¿qué haremos tú y yo? Quiero recordarte algo. Y con esto terminamos. Después de esto, quiero que volvamos a cantar una canción porque se me hace muy importante esto. Y te voy a decir por qué. Porque Jesús fue a una cruz a morir por los pecados del mundo. Amén. A ver si te identificas conmigo. Si yo hubiera sido Jesús, yo hubiera ido ciertamente a morir. Pues ya, ok, tengo que ir a morir. Pero al llegar a la cruz voy a decir, ok, pero ¿recuerdas ese Pilato? Ese Pedro traicionero que me negó. y el otro Judas también que me vendió, por esos no. Yo no voy a ir por esos. ¿Tú lo hubieras hecho? ¿No? Yo sí. Porque yo sí. Esos tipejos. Uno sabía que yo era la verdad y que yo no había hecho nada y me mandó crucificar. El otro me negó cuando dijo que iba a estar conmigo y el otro me vendió por unas monedas. Incluso sus apóstoles echaron a correr cuando fueron por Jesús. El mismo Marcos se retrata así y es una historia súper chistosa. Porque dice que cuando los tomaron, dice que cuando lo tomaron a él, jalonearon tanto que entonces se le cayó la túnica y tuvo que huir encueradillo. Uy, si yo fuera Jesús, yo hubiera dicho esto. Pilatos, Judas, Pedro, el Marco, todos esos, no. Pero Dios te ama y por eso envió a Jesús. ¿Y sabes qué es lo impresionante de todo esto? Que mi Señor Jesús, sabiendo lo que iba a hacer Pedro, sabiendo lo que iba a hacer Pilato, aún así Él decidió ir a morir por nuestros pecados. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? De que cada uno de los que estamos aquí, sabiendo cómo te equivocaste en años pasados, el mes pasado, la semana pasada, ayer, hoy en la noche, incluso hoy en la mañana, Jesús dijo, yo voy a ir y voy a morir en la cruz por ti. Ese es el tamaño del amor de mi Dios. Tal vez en este momento te veas como un Pilato que viendo la verdad decidiste negarla durante años. Tú supiste la verdad desde pequeño, pero la negaste durante muchos años. O tal vez estás viendo una verdad y estás prefiriendo taparla y te lavas las manos diciendo, no, es que el pastor no hace lo que predica. No es que la iglesia, no es que esto, no es que me lastimaron, no es que pasó, es que usted no sabe, mi familia. El lavarte las manos no te salva, pero la sangre de mi Señor Jesús sí te puede salvar. Ya no niegues la verdad como Pilato. Tal vez tú te identificas el día de hoy como un Judas, porque has traicionado, has vendido gente, has entregado gente. Tal vez te puedes identificar como un Pedro, porque le has negado, no con tu boca. Porque muchos nos lavamos las manos y decimos, yo no he negado a Jesús con mi boca, pero ¿qué tal con tus acciones? ¿Qué tal cuando te preguntan algo respecto a Jesús y tú prefieres callar? ¿Qué tal cuando tú estás viendo una injusticia y prefieres callar? Porque tienes miedo al que dirán. Tal vez tú puedes venir hoy como un ladrón, y no nada más de dinero, sino un ladrón de felicidad. Hermanitas, cuando tu esposo llega bien feliz a tu casa y a ti te fue muy mal en el día por los hijos y demás, ¿cómo puede estar ese desgraciado tan feliz? Y te conviertes en una ladrona de felicidad. Porque si sabes que tú tienes toda la capacidad para amargar a tu esposo con una sola palabra. ¿Sí o no? Gracias a las que dijeron que sí. Tú igual, esposo. Tú llegas del trabajo y llegas amargado y llegas... Tú también puedes ser un ladrón. O tal vez digas, soy un mal padre, madre, incluso alguien que está comiendo el día de hoy con los cerdos. Si tú has leído o has escuchado la parábola del hijo pródigo, sabes a qué me refiero. O simplemente has decidido caminar sin Dios. Familia, hoy puedes tomar una decisión que puede cambiar tu historia. Y te voy a decir algo que es una realidad. Cualquier decisión que tomes simplemente va a evidenciar que Dios tenía la razón. Cualquier decisión que tomes el día de hoy va a evidenciar que Dios tenía la razón. Tanto si le eliges a Él, va a evidenciar que el Señor tenía la razón, porque vas a empezar a experimentar una nueva vida, una transformación. Si el día de hoy dejas de temer a los hombres y entonces empiezas a tener un temor reverente delante de Dios, va a cambiar tu vida. Como tanto si el día de hoy sales de aquí y te lavas las manos y dices, ah, creo que eso no era para mí. Además el pastor ni se peinó, tiene los pelos parados. Sí, Dios va a evidenciar que Él siempre tuvo la razón. Mateo 27, no lo tomé desde antes porque justamente el autor rompe un poquito la conversación. Él empieza diciendo que Jesús fue llevado delante de Pilato. Y justamente después de eso, él rompe con el relato y nos cuenta esto. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata. ¿Sabes a quién se las devolvió? A los principales sacerdotes y a los ancianos. Y él, Judas, llega y dice: he pecado y he entregado sangre inocente, dijo Judas. ¿Sabes cuál fue la respuesta de estos ancianos? ¿A nosotros qué? Allá tú. ¿Sabes cuál fue el error de Judas? Ir a los hombres, temer más a los hombres que a Jesús. Tal vez Judas pudo estar afuera del pretorio y pudo decir: Jesús, perdóname, yo te vendí. Yo estuve contigo y caminé y vi todo lo que hacías, pero de verdad, perdóname, Jesús. ¿Crees que Jesús le hubiera perdonado? Claro que sí, pero él prefirió ir con los hombres. ¿Y sabes cuál es el problema? Que le tememos más a los hombres y pensamos que en los hombres vamos a poder encontrar lo que solamente en Jesús podemos encontrar. Entonces, cuando tú vas con los hombres y temes a los hombres, pasa esto. Porque Judas, al no encontrar una respuesta, avienta las monedas en el santuario y Judas se marcha, y lo que sigue es que él se ahorcó. Hay esperanza en Jesús. El día de hoy puedes ir a Jesús, no importa cómo estés. Si vienes por primera vez, hay esperanza en Jesús. Y Jesús murió por nosotros, para que ahí donde estemos podamos venir a Él y Él nos pueda limpiar. Amada iglesia, basta de estar justificando tus actos. Basta de estar justificándote: es que esto, es que lo otro, y por eso no hago esto o aquello. Cierra tus ojos, por favor. Señor, perdónanos porque nos parecemos tanto a Pilato, Señor, y tememos al hombre. Y tememos, Señor, lo que han de decir nuestros amigos, las personas. Y perdónanos, Señor, porque ante la verdad nosotros hemos decidido negarla, apagar nuestra conciencia y decir: yo voy a hacer las cosas a mi manera. Permítenos recordar, Señor, esto. Y aunque a veces se nos olvida, Padre, permítenos recordar que tú siempre has estado ahí. En nuestros momentos más absurdos, más tontos, más críticos, tú estás ahí. El día de hoy, permite que mis hermanos y la gente que escuchó esto por primera vez no tenga miedo al hombre, Señor, sino que vea que en ti puede encontrar un perdón, sea lo que sea. Y gracias, Señor, porque aunque nosotros sí fallamos, tememos al hombre, Señor, a lo que puedan decir, y nos alejamos y nos perdemos, Señor, tú siempre estás ahí. Tú nunca te has ido. Nos sigues amando. Señor, rescata a tus elegidos y sálvalos el día de hoy para gloria y honra de tu nombre. Y a tu iglesia, Señor, danos ese valor para accionar, para que lo que creemos, Señor, podamos vivirlo cada día. Algo que solamente tú puedes hacer el día de hoy. Así, con tus ojos cerrados, si tú escuchaste por primera vez este mensaje y escuchaste de Jesús, quiero hacerte una invitación a venir a Él, a que no solamente el día de hoy te vayas y digas: sí, qué padre que Jesús hizo eso, sino que puedas accionar y que puedas responder delante de ese Jesús que decidió ir a la cruz por ti para perdonar tus pecados. Y si es tu deseo el poder rendirte a Jesús, o después de una larga temporada poder haber estado fuera y quieres venir a Él, repite después de mí esto. Señor Jesús, hoy escuché de ti y escuché de mí. Perdóname. Perdóname, Jesús. He hecho mal. Pero hoy escuché que puedo venir a ti y puedo encontrar perdón. Hazme uno de tus hijos. Quiero caminar contigo a partir de hoy. lava mis pecados y abrázame. Quiero conocerte más, Jesús. Amén. Gracias porque tenemos ese perdón, tenemos ese favor, Señor. Gracias por darnos a Pilato, Señor, como un ejemplo. Señor, no vivimos más en temor de lo que dirán. Vivimos ahora para ti, para un Rey todopoderoso. Un Rey que nos ha amado así como estamos y que por más que huyamos, siempre nos alcanza su gracia y su misericordia. Gracias, papá. Te amamos un buen y estamos tan agradecidos contigo. Ahora, Señor, pido que, Señor, tú bendigas a esta iglesia. Iglesia Horizonte, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor les dé de esa paz que sobrepasa todo entendimiento para que vivamos para Él, para que la amemos cada día más y de esa cercanía que tengamos con Él podamos hacer todo lo demás. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Iglesia, nos vemos el miércoles si Dios quiere. Que tengan bonito.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo. Bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.